Música. Aquí comienza Soundcheck. Soundcheck. Los sonidos de la FIL. La música como materia prima. En vivo desde la Expo Guadalajara. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Soundcheck. Arrancamos completamente en vivo y en directo desde la Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro del 2019. Hoy no más, 2019, ¿en qué año vivo? 2021, por supuesto. Azael López de este lado del micrófono, en Instagram y en Twitter. Usted me puede seguir como Azael SG. Y es para mí un gusto estar en esta cabina después de 2 años. De no estar haciendo transmisiones en vivo. Regresamos a este formato llevándoles los sonidos de la FIL, transmitiendo a través del 104.3 de la FM. Y le doy las gracias al equipo que hace posible esta emisión. El ingeniero Jesús Carmona está en los controles técnicos y operativos. Antonio Villa está en las redes sociales. Y pues nada, el día de hoy está aquí el profesor, el profe Juan Antonio. ¿Cómo estás, profe?
Hola, buenas tardes, buenas noches, ya ni sé, días, noches.
El día de hoy en este programa le vamos a llevar los sonidos de la FIL. El día de hoy me toca a mí llevar la batuta de este programa, compartiendo los días con el Master Blank y el Master Paco Navarrete. Y esto con lo que iniciamos, esta canción llamada Amor Indio del disco Incario, es nada más y nada menos que de nuestra invitada que ya está acá entrando a la cabina y que, si usted ha estado al pendiente de los programas del foro FIL, sabrá que el día de hoy se presenta, llegando aquí, aterrizando a la cabina. Silvio Falcón, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Así mero. Está.
Hola, hola.
Ahí está, ahí está. Silvia Falcón, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, feliz, encantada, emocionada, todo junto.
Rafael López, profesor Juan Antonio.
Rafael, ¿cómo está profesor Juan Antonio?
Encantada. Oye, pues, paso a paso, ya comentábamos que el día de hoy es tu presentación.
Sí, aquí. De pronto llegó el día. Ajá. Y nosotros emocionados y preparando este show que van a ver hoy día ya desde hace unos buenos meses, desde Perú, contenta. Y de verdad, como es la primera vez que vengo a México y a Guadalajara, estoy particularmente emocionada.
Ya ayer te subiste con sí. Se fue el nombre.
Novalima,
con Novalima ahí.
¿Lo
echando
vieron? ¿Lo pudiste ver?
El palomazo, claro.
Ah, qué lindo.
Vaya, vamos paso por paso para las personas que están escuchando en casa de viva voz de una de las exponentes más importantes de la coloratura. Cuéntanos, háblanos de esto, de la coloratura inca, la lírica, ¿cómo cuéntanos acerca de esto, vaya.
Mira, nosotros tenemos una gran cantante representante de la lírica andina popular, porque estamos hablando de una cosa completamente diferente al canto lírico tradicional, digamos, de escuela o el clásico, por decirlo. El maestro Moisés Vivanco en los años 40 empieza a componer música para una de las voces más espectaculares que ha existido en el Perú y podría decirlo parte de los fenómenos mundiales de voz,
sí, claro.
Que es la señora Ima Sumac. Gracias a ella, a esa tesitura que ella alcanzaba en esos rangos bajos, medios y agudos, es que él compone música realmente ecléctica, muy rara. En una canción ella va de un grave sostenido a un medio intenso, a un agudo estratosférico. Es en realidad un repertorio genial, muy difícil, pero se volvió popular en los 50 cuando ella daba la vuelta al mundo de la mano de ese repertorio. Gracias a ella se conoce muchas cosas del Perú. Fue una artista que brilló en Hollywood, por ejemplo. Y bueno, después de eso se fue a más o menos apaciguándose la pasión por la lírica andina, porque en realidad es bien difícil, ¿no? El repertorio, de repente ustedes ahora lo van a poder escuchar un poco. Yo me he dedicado, no soy exclusivamente cantante de lírica andina, porque a mí me encanta la música peruana, y la música peruana se extiende en un montón de géneros, igual que acá, igual que la música mexicana, que tienes un sinfín de géneros y que las puedes explorar, porque hablar de música de una región es solamente una pequeña muestra. Entonces he pretendido ir abarcando más de ello, pero por supuesto la lírica, como las cualidades de mi voz me ayudan, me ha parecido muy interesante volver a ponerla en la plataforma de las nuevas generaciones para que la escuchen, ¿no?
Y justo eso, esto que nos comentabas, cómo ha sido mezclar justo toda esta tradición de la música con estos nuevos sonidos, estas tendencias más actuales. Podemos decir que en un parecer, una opinión externa de tu música es como un híbrido que se logra bastante bien.
Sí, es curioso porque yo soy una de las personas que cree que lo ancestral es de avanzada. O sea, para mí la ancestralidad que guardamos países como en México o como el Perú, que tenemos un fuerte arraigo ancestral de las civilizaciones que nos han fundado antes de, por supuesto, de la invasión española, me parece que ese tipo de civilización en la cual se han desarrollado es de avanzada. Han propuesto cosas, han inventado grandes aportes para el mundo en general, no solamente para nuestras regiones, sino para el mundo. Son aportes para mí de base, y gracias a eso, pensando de esa manera, yo considero que hasta la música, que finalmente nosotros no podemos saber exactamente a qué sonaba un instrumento, digamos, del año 1000
en Caral,
sino que lo imaginamos, y porque los vestigios ahí nos encontramos una flauta y una cosa así que suena, pero no sabemos cómo las tocaban. Entonces, pero sí podemos, creo yo, por una cuestión del ADN que nos cuaja, lo que lo tenemos en la sangre, en las venas, y quienes amamos a nuestras tierras, tenemos una especie de apertura y proyección. Y además, por supuesto, están todos los pueblos que cultivan su tradición, que son cultura viva, ¿no? Y gracias a eso es que para mí no me es complejo, yo no veo ninguna especie de roce ni de antagonismo entre la música que se está creando en otras latitudes con efectos electrónicos y cosas, porque para mí un rayo, o sea, el trueno y el rayo que retumba en un cerro tiene un efecto que pocas veces el hombre va a poder replicar, ¿no? Tipo esas cosas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con grandes músicos que en esa perspectiva han orientado su trabajo, y por eso me parece muy natural. Yo la verdad que me desenvuelvo entre esos guiños, esos visos, de una manera que yo me siento cómoda, y también me siento respaldada por toda la tradición que yo conozco, ¿no?
Uh-huh. Y ha sido, no sé si la palabra sea difícil, supongo que en todos lados hay estos perfiles más puristas o conservadores, que, digo, un ejemplo acá en México es, pues, no me toquen el mariachi, ¿no? ¿Cómo se atreven a mezclar
claro.
Fusiones? ¿Es así también
sí,
respecto a estos géneros en el Perú?
Un montón. Uh-huh. Es bastante denso eso, ¿no? Eso es fuerte porque nosotros tenemos muchas tradiciones, como repito, que son muy marcadas, muy arraigadas, pero finalmente... Yo soy antropóloga por la Universidad de San Marcos y finalmente cuando uno se pone a revisar y todo, y el devenir de nosotros como individuos también tenemos esa, nos alimentan otras cosas en claro. nuestras vidas, nos vamos encontrando con cosas en nuestro caminar de vida que nos van influenciando y de repente algo nos gusta y lo tomamos y lo hacemos parte de nuestra cotidianidad o lo desechamos. Es lo mismo con las culturas, ¿no? Las culturas siento que han pasado por ese proceso y tienden a esta especie de estar en movimiento siempre, no sí. son estáticas, ¿no? O sea, a mí me parece equivocado de raíz quien piensa que la cultura y la tradición es un fósil que lo tienes ahí, que no lo dejas tocar y no se debe mover, porque en realidad lo único constante dentro de nuestras tradiciones originarias es
el cambio
y su dinámica. Entonces ahí es donde aparece, pues, por eso somos seres humanos, ¿no? Y nosotros conformamos los grupos humanos y las comunidades. Yo no considero que sea tanto aferrarse a algo que tiene que darse intocable en el tiempo, porque no va a pasar, así uno lo quiera hacer, no va a pasar. Pero sí creo en una cosa, creo que el que quiera atreverse a hacer experimentaciones o aportar en la base de música tradicional o de música de alguna región, tiene que ser un conocedor. Es decir, hay que conocer, porque tampoco uno puede decir yo conozco dos o tres acordes o una canción y entonces
o un cantante
y entonces yo voy a proponer esto y voy a hacer la onda. O sea, creo que es posible, pero ahí es donde yo pienso que uno está más susceptible a la crítica, ¿no? Okay. Cuando uno no conoce, está abierto a la crítica. Y entonces ahí, de alguna forma, yo me he respaldado en todo lo que yo investigué, en lo que yo he vivido, en lo que conozco de la tradición de mis padres, de mis abuelos. Hay una especie, digamos, de conocimiento extra que uno le da... que a uno le da solvencia y ahí es donde, bueno, la crítica desde mi lado, o sea, se amainó un poquito porque no experimento sobre un o sea, no quiero descubrir la pólvora donde realmente se han hecho muchas cosas a lo largo de todo este tiempo, ¿no? O sea, siento que es más o menos así.
Y al final la música siempre ha sido una mezcla. Y tú lo acabas de decir, o sea, simplemente los instrumentos de cuerda llegan con los europeos y se incluyen. Entonces, de repente siempre pensamos en la música Sudamérica, ¿no? Y los charangos y esos, sí, pues, se agarraron los elementos que hay de ahí, los armadillos.
Exacto.
Pero le haces una especie de guitarra, pero al final de cuentas, y suena diferente. Y me llama la atención ahorita que dices de los puristas que te preguntan, bueno, es que este cambio... Yo estudié etnomusicología y uno de mis profesores, él se dedicó a... Su especialidad es la música de mariachi. Y decía, bueno, ¿y qué tiene que le pongas jazz? O sea, al final de cuentas, no se trata de encasillar. Me sorprende eso. Y más o menos también lo que decías en su momento fue muy avanzada.
Sí, totalmente.
Cuando me dijo a Sael, va a venir ella y las influencias son de ella. Digo, wow, fue un parteaguas en la música del mundo, ¿no?
Totalmente. O sea, nace un género con ella.
Sí, nace un género con ella.
¿No? Exótica, ¿no?
Exótica con Les Baxter, sí.
Les Baxter nace con ella, pero ahí detrás está un genio conocedor. Es ahí donde yo regreso a comentarles que lo que me parece importante es que si uno va a aportar o querer aportar, tiene que ser sobre la base de algo que realmente uno maneja y conoce, porque es como, no sé, si no aprendes a sumar 2 + 2, es bien difícil que vas a aprender la tabla de multiplicar, ¿me entiendes?
Sí, claro.
O sea, primero hay que aprender el 2 + 2, sí. Y luego eres un super hiper físico, matemático, lo que tú quieras. Entonces, si tú no sabes 2 + 2, no vas a llegar al otro lado. Es lo mismo, creo, que pasa con nosotros. Y a Moisés Vivanco, que es el compositor que hizo toda la música que la hizo famosa ella, era eso. Este señor a los 8 años tocaba el violín, tocaba la guitarra, participaba en concursos en su Ayacucho natal, lo premió el presidente de la República porque hizo una gran intervención en un festival importantísimo en los años 20 en Lima. Es decir, el señor era un gran conocedor de su cultura, de su música. A los 17 años era un genio. y no me sorprende que él haya compuesto toda esa música que luego revolucionó un montón de cosas, porque era una persona que conocía. Total, se salió del Perú y escuchó Mambo de Pérez Prado y dijo, ah, ya, uh-huh, yo conmigo esto, y que el jarawi, y que el huayno por aquí, el mambo, y ya, okay, está. Pero con conocimiento de base, ¿no? O sea, no fue ay, así. Y por eso es que perdura para mí. Sí. Tiene vigencia, porque tiene un fundamento fuerte. Y creo que eso es lo que sería en realidad la única crítica, porque ahí después todos nos volvemos viejos, ay, puristas, todos nos vamos a ver que en mi tiempo, ¿no? Pero creo que esa sería para mí la crítica siempre. Que conozcan. Vas a hacer un experimento, mete lo que quieras, hijo. Pero, a ver, ¿cómo son los compases del mariachi? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Cómo se toca? ¿Qué instrumentos te tocó? ¿Quiénes son los representantes? Toca algo, o sea, sí, cántalo. Sí. Yo pienso que eso es. O sea, después de eso, construyamos, ¿no? Y a mí me parece importante lo que ha logrado países como Colombia, Brasil, por Dios. Lo que ha hecho Brasil con su música tradicional es, sí, un, claro, gran ejemplo, ¿no? Acá mismo se hace, ¿ah? ¿Eh? Acá mismo se hace de una manera exquisita también.
Yo creo que es la riqueza de América Latina.
Pero sí, yo también.
Y también la capacidad de comunicación de... Por lo menos el español sirvió también para... No sé, pienso en Chabuca Granda, que también sonó mucho aquí. Total. Y es la capacidad del idioma que también influye en que te acerques a buscar, exacto, otras cosas.
Exactamente, genial. O sea, nos hermanan muchas más cosas de las que nos separan. Tenemos procesos muy parecidos. Sí. Y eso también se ve en la música. Uh-huh.
Hablando ya más del presente, para las personas que nos están escuchando y que están listas para venir acá al Forofil, ¿qué van a escuchar de Silvia Falcón? ¿Qué nos vas a presentar esta noche?
Bueno, vamos a hacer un viaje. Escogí lo que podría decirse las canciones un poco más representativas históricamente en el Perú. Canciones que nos hablan del Perú, que sean referentes, que son referentes peruanos. Voy a cantar a Chabuca Granda, voy a cantar a Daniela Lomía Robles con esa famosa obra El Cóndor Pasa, que la tocó Simon & Garfunkel hace, sí, años, que la hicieron famosa y después se enteraron que era peruana. lo que siempre nos pasa, ¿no? Voy a cantar música tradicional de algunas regiones también que son emblemáticas dentro del país, para que un poco, he tratado de escoger un repertorio que sea diverso, que la sonoridad nos lleve para por otros lados, para que se sienta que el Perú tiene esa gama, digamos, de sonidos, ¿no? Y de ritmos.
Uh-huh. Es difícil, vaya, como seleccionar de toda la obra que tienes las piezas como para en un show que vaya, no puede ser tan extenso.
Exacto.
Como tú bien lo dices, mostrar todo lo que es la música, sí, la música tuya, la cultura peruana y todo esto.
Sí, es difícil porque hay muchísimo, ¿no? Hay, uh-huh, muchísimo. Sobre todo, creo que los compositores han aportado tanto que cada uno de verdad merecería un lugar especial. Pero bueno, se ha hecho una selección de las cosas que yo siempre canto y que siempre me piden y que son más complejas, digamos, de escuchar en voz. Por ejemplo, el Cóndor Pasa, en el Perú lo escuchan más como, o en cualquier sitio, lo escuchan más instrumental, uh-huh, sí, pocas veces cantado, muy pocas veces cantado, es decir, las sopranos de coloratura fueron las que las cantaron. Entonces se incluyó el Cóndor Pasa, o Vírgenes del Sol, que también es otra pieza que tiene más de 100 años de compuesta y que también está otra vez solamente se toca instrumentalmente, pero porque es un poco complicada para la voz. Pero bueno, ahí está, la estamos proponiendo en el repertorio, nos vamos con música criolla, un poco de música ancestral. Sí, por ahí tengo una sorpresita para México también. Ojalá que les guste. Estoy así que no sé qué voy a hacer, la canto, pero la voy a cantar.
¿El quechua lo aprendiste después o lo hablabas en tu casa?
Después. Mis, okay, papás los dos son quechua hablantes, okay, pero no nos enseñaban porque, bueno, ahí tenemos otro largo proceso de lo que pasa en nuestras sociedades, sí, en las ciudades con las discriminaciones y todo esto, uh-huh, que nosotras nacimos en Lima y no querían enseñarnos porque después te dicen, ay, que eres hija del serrano, que no sé cuánto, que es una paisana.
Una protección que quieren dar los papás.
Y luego simplemente uno dice, pero ¿por qué no me enseñaste? No, bueno, a mí me ayudó mucho la música porque, okay, yo desde chiquita cantaba los guay, y no hablaba el idioma naturalmente fluido, pero como cantaba y fácil mi oído, que es un poquito musical, me ayuda, uh-huh, a captar bien los sonidos. Hasta ahora lo canto así y ya voy, claro, entiendo mucho más ahora, ¿no?
¿Pero escuchabas a tus papás o no lo hablaron en casa?
No, siempre lo hablaban entre, okay, ellos.
Pero, okay, había mi cierto abuela, entendimiento.
Sí, mi abuela, mis tías, o sea, la verdad que el rango de la familia hablan bastante quechua, sí, ¿no? El Perú tiene 8 millones de quechua hablantes.
Sí, es que son...
24 millones de que somos.
Y es el problema que tienen las lenguas indígenas. Leí una entrevista a Yalitza, la actriz, que no habla, sí, su lenguaje, y decía, es que mis papás me quisieron proteger.
Claro.
Tristemente, están obligados a eso porque si no hay una discriminación más grande, ¿no? Entonces, exacto, te mimetizas con el español, pero no sé, creo que se habla mucho de volver a retomar y, sí, y no se pierdan, pero no lo veo, no sé el caso de Perú, no lo veo realmente fuerte en el caso de México.
Es, ¿no?, que tiene que ser una cosa natural, ¿no? O sea, porque estas lenguas tienen que pasar de generación en generación, porque por ejemplo el quechua no está escrito, está, ajá, escrito ahora, porque sí, estamos desarrollando y todo esto.
Pero de origen.
Pero también, de origen, uh-huh, no. Entonces un quechua, mi papá que es quechua hablante no lee el quechua, yeah, porque le dice, o sea, traga, porque obviamente cómo va a leerlo si, uh-huh, él toda la vida solamente lo habla, bla, 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 bla. Entonces es una brecha. Y yo siento que si se corta esto de pasarle a tu hijo el lenguaje, así como yo pienso, como ahora enseñan inglés, francés en los colegios, una lengua originaria, sí, tranquilamente un niño, sí, puede aprender. Yo no sé por qué existe esa idea de que bueno, solamente que le enseñes un idioma internacional y sofisticado va a ayudar, uh-huh, a la criatura. El niño igual tiene un,
sí, claro,
va a desarrollar solamente hablando otro idioma, y qué más que sea el suyo, ¿no?
Es lo que hizo un poco Cataluña para rescatar el, o los, exacto, vascos, que era un idioma muy minoritario, y lo rescataron.
Por
y
dices, supuesto,
bueno, pues nomás lo hablan ellos, pero influye que aprendas incluso un tercer idioma, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Yo tuve la experiencia de estar un par de veces en Los Ángeles, y ahí había una familia que era justamente, ¿no?, vascos, ajá, y el niño hablaba inglés, hablaba francés, porque el papá, la señora se casó con un francés, hablaba francés, hablaba vasco, porque el abuelo hablaba vasco y tenía que hablar con el abuelo, y hablaba castellano, porque era ella, me parece que era hasta mexicana, entonces, okay, era como que todo, y él tenía 5 años, o sea, es como, depende cómo uno va a enfrentar al ser humano a su, uh-huh, cotidianidad, ¿no? Igual pasa con los judíos, ¿ah? ¿Eh? Los judíos, sí, nazcan donde nazcan, tienen que hablar
yiddish.
Exacto, entonces, uh-huh, yo siento que depende de nuestra fortaleza como comunidad, ¿no? Eso es importante.
Y a raíz que hiciste el himno nacional en quechua, ¿tú sientes que hubo una cierta, no dignificación, porque pues, los idiomas son dignos,
sí,
sino la gente que la hablaba se sintió cierto orgullo?
Una exaltación.
Una exaltación,
la
sí,
verdad,
exaltación.
Sí, sí, la hubo. Verdad, sí hubo. Hubo porque nunca antes, ajá, habían cantado el himno nacional en quechua en una ceremonia oficial de, okay, presidentes o ceremonias oficiales del, uh-huh, Estado.
Okay.
Y yo he cantado ya hasta ante 4 presidentes varias veces el himno nacional en quechua porque lo solicitaban de una forma protocolar, ¿no?
Ajá.
Y eso, y mucha gente decía, ay, pero ¿por qué? Si es en castellano, ¿me entiendes?
Uh-huh.
O sea, obviamente que levantas esas críticas. Pero a mí me parece un acto, para mí era un acto casi revolucionario,
sí,
porque con mucha elegancia que te paras tú en un escenario, vestida como tienes que vestirte, expresándote como tienes que expresarte, en esos 3 minutos estás evocando a 8 millones de personas que no tienen voz a, uh-huh, veces, ¿no? Entonces,
sí,
eso para mí era simplemente un acto, porque además la gente del gobierno muchas veces está llena de personas que por familia y nombre y abolengo y no sé cuánto están metidos en la cuestión política, y entonces ahí es donde uno entra como una espina, ¿no?
Uh-huh.
Y eso de alguna forma me parece interesante, me parece bueno. Yo por mí los cantaría en las más de 40 lenguas originarias que tiene el Perú, y yo siento que esa es una deuda que se tiene. Ya están desapareciendo muchas lenguas, sí, obviamente las hablan tan poquita en una región tan chiquitita que, bueno, hace falta, ¿no? Pero, uh-huh, yo siento que el espaldarazo de identidad, de personalidad que le da a uno su origen,
uh-huh,
hay que ponerlo en evidencia, hay que sacarlo, uh-huh, adelante, porque si no somos unos más, está bien, todos somos ciudadanos del mundo, uh-huh, y por ahí todos tenemos gustos que coinciden, ¿no? Ahí
sí, sí.
García Canclín y toda esta onda de los ciudadanos y los demidiosos y lo que tú quieras, uh-huh, lo máximo.
Silvia, más allá del evento de hoy, ¿en qué andas? ¿Qué viene para ti? Vaya, lo que resta este año ya es muy poco. ¿Qué tienes planeado para el 2022 y todo esto?
Bueno, nosotros tenemos varios proyectos ahora, felizmente. Yo llego, uh-huh, a Lima y tengo otra presentación. Estoy preparando un proyecto de música justamente electrónica con uno de los productores de Nueva,
okay,
Lima.
¡Qué chido!
Estamos por sacar eso el próximo año en marzo, así que estén ahí por ahí atentos, va a ser bonito. Es una mezcla así de música andina fusionada con electrónica, etno, más o,
ajá,
menos,
uh-huh,
y saco un disco de guitarra y voz con un capo guitarrista peruano también, andino, o sea, más música tradicional, y presentaciones, las que vengan, ¿no? Estamos en, uh-huh, eso.
Compártenos, por favor, tus redes sociales, donde la gente precisamente puede estar en contacto, escucharte y todo esto.
SilviaFalcón.com es mi página, Silvia con Y, S-Y. Estoy en Facebook, en Instagram, SilviaFalcón.oficial en ambas, en Twitter, y bueno, TikTok no me pidan. O sea, está abierta.
todavía no.
O sea, está abierta esa cuenta, pero olvídate, yo no sé cómo hacen. Yo mido cuántas páginas del libro dejo de leer por hacer un post de TikTok, y digo, no,
es muy
olvídate, adictivo. De verdad, olvídate. Gracias.
Invitados todos, déjense caer el día de hoy al Forofil. Aquí usted ya lo sabe, Mariano Otero, 9 de la noche.
Sí.
9 de la noche, Silvia Falcón presentándose. Y si por X o Y no pudieran venir, ya sabe que la transmisión en vivo es a través de Radio DG. Tenemos otro track de Silvia, ingeniero, por favor. Silvia, muchas gracias por venir.
Gracias,
con nosotros.
Encantada. Gracias. Feliz.
Música como materia prima. Soundcheck. Soundcheck. Regresamos.
Estamos de regreso en vivo transmitiendo desde la Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y el día de hoy, más allá de la charla que tuvimos con Silvia Falcón hace unos minutos, la tirada es presentarles algo, tratar de hacer un viaje entre lo viejo y lo nuevo. Charlamos fuera del aire, profe, este contexto cultural del Perú y esta pues, cultura surferona, psicodélica, que no sé si tal vez como por estereotipos, por el desconocimiento que tenemos, no lo imaginaríamos de Perú, ¿no?
Sí, de hecho yo no lo sabía, lo que conocí empecé a conocer un poco de la música de Perú, de rock más que nada, fue por un compañero en la universidad, uh-huh. Él venía de Perú, y lo conocí, empezamos a platicar y resultaba que también le gustaba la música, ¿no? Estoy hablando de principios de los 90. Uh-huh. Y él me decía que en Lima la gente surfeaba. Y de hecho, creo que en la novela de Los Cachorros, de Vargas Llosa, el personaje surfea, o algo así, si mal no recuerdo. Entonces, uh-huh. Por lo mismo también había cierta cantidad de visitantes gringos que iban a surfear, como pasó luego en México, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo, hablando con Paco Navarrete, me decía un poquito de por qué había tantas bandas de rock y decía que muchos gringos venían a Guadalajara para bajarse a la playa a surfear, a las playas nayaritas o las playas de Jalisco, ¿no? Estoy hablando de los 60s. Entonces, en Perú como que pasó algo similar y obviamente turistas, y aparte el rock estaba de moda, Simón. Salen un montón de bandas de rock que son muy buenas, ya las has oído también tú, creo que todo el mundo conoce a los Psychos y cosas así. Y eran muy buenas, de garage y todo, pero la guitarra la utilizaban, la guitarra eléctrica, que es una característica del rock. Y como en muchos países, llegó un presidente nacionalista y les dijo que no, que el rock es imperialista.
Para
y
los
es,
drogos.
Ajá, no, ojalá fuera para los drogos. El rollo ahí, Guerra Fría, ¿no? Que
es, de estamos es de los hablando, Yankees.
Es de los Yankees y ¿no? Nosotros somos... Y pues prácticamente les era difícil importar instrumentos y cosas así. De alguna manera vieron que la cumbia, que pues, Colombia y Perú es en frontera y obviamente con la frontera es donde primero te llegan las cosas a tu vecino, la cumbia también estaba muy metida ahí y empezaron a hacer la cumbia uh-huh. y meterle la guitarra. La guitarra eléctrica de la cumbia la mete Perú y le dicen chicha, que es la cumbia o cumbia andina también.
Sí.
Entonces, pues, el miércoles me dijiste.
El miércoles se presentan. Y que no sé si todos los contextos sean similares, pero... yo tuve la referencia a los Mirlos muy morro gracias a mis jefes y la cumbia a los pajaritos.
Sí, yo creo que todo el mundo
todo el mundo ubica, yo crecí vaya pensando que la cumbia a los pajaritos era como una cuestión colombiana, pues ajá. Tenemos esta conciencia de la cumbia como producto colombiano, pero pues resulta que no, y ya clavamos un poco, hablamos también con el ingeniero Jesús Carmona, ya en un panorama más local, sonido gallo negro tratando sí. ahí como de evocar o retomando toda esta cuestión de la chicha.
Sí, exacto, sonido gallo negro es chicha, que es el nombre de la cumbia. Que la chicha es una bebida de maíz fermentado.
Simón.
Es parecida al
tepache o algo así.
Al tejuino, que es muy tomativo. El tejuino, si te fijas, es maíz, bueno, lo fermentas y
Simón.
Si lo dejas más fermentado se va a hacer alcohol, ¿no? Como pasa con los azúcares. Y y la chicha es la bebida, entonces de alguna manera el nombre de chicha, que es la bebida, también se lo daban a la cumbia amazónica, ¿no? Uh-huh. Tú que decías de sonido gallo negro, pues sí, ellos son. Y pues para no poner a los mismos que van a estar aquí, uh-huh. pues
¿Qué vamos a escuchar?
Se me fuita el nombre.
Vamos a escuchar este track, que es un cumbión, sí. un cumbión psicodélico bien loco.
Hasta el nombre lo trae, ¿no? La cumbia psicodélica que decíamos. Guajira Psicodélica con los Destellos, otra gran banda también de chicha peruana.
Vamos a escucharla y regresamos a Soundcheck. Los Destellos y esta canción llamada Guajira Psicodélica, que ya lo habíamos dicho, teniendo tal vez, no sé si decir que Los Mirlos es la referencia más popular como de esta psicocumbia, si lo pudiéramos llamar, que por supuesto se pueden notar ahí algunas algunas similitudes. ¿Y qué onda con esta banda?
Pues es todo un movimiento que hubo ahí, que igual un poquito antes, porque ya fue en los 60s que les pasa eso, aquí en México con lo de Avándaro, que también las bandas se tuvieron que ir a buscar chamba por otro lado y tocar baladas, les pasó lo mismo, ¿no? Siempre tiene que pasar eso, pero en algún momento se despreciaba la cumbia, era así como, es música para pobres, entonces no, uh-huh.
Pues sí, está un poco el estigma, tal vez no sí. Para pobres, pero es como música muy popular, sí, y estoy recomendando popular, dándole el término que todos conocemos.
Le
¿no?
pasó a todo América en su uh-huh. momento, pero y ahorita tú vas a una boda, y me atrevería a decir una boda en América Latina, donde no toquen cumbia, no es boda, ¿no?
Pero es chistoso como en los últimos años se ha como retomado este concepto, y no sé si aquí ya nos estamos poniendo como muy progres, pero estas otras partes que en un momento despreciaban la cumbia ahora se la apropian, sí. ¿No? Como haciendo estos duetos con Jimena Sariñana, con Belinda, y que ahora sí. Lejos de ser una cuestión como para otras clases sociales, si lo queremos llamar así, ahora es como hasta algo exótico, no sé si esa palabra sea la correcta.
Es que yo creo que aparte es evidente la cuestión mercadológica, ¿no?
Ah, claro,
que
claro.
Pero
claro.
Creo que también es algo que no puedes negar, pero que lo escuchas en todos lados. Es como, por más que digas, sí. Soy del barrio, no del barrio. Te subías al transporte público y lo estabas. Ok, eres demasiado, para usar la palabra de moda, fifí.
Simón.
No te subes al transporte público. Pero estoy seguro que en la casa la señora que hace la limpieza va a estar escuchando en su momento cumbias, ¿no?
Sí.
Obviamente.
O en aleatorio, alguna
playlist. Exactamente. Entonces, pues, ay, negarlo es pues negar que no la escuchaste en ningún lado es muy snob, y ahí está, ¿no? Andrés Calamaro, que hizo la de esa, una canción que también todo mundo, Mil Horas, que es era una canción de rock de Los Abuelos de la Nada, ¿no? Y decía que le hacían burla de, oye, sí, pues ahora tu canción la hicieron cumbia. Pues qué padre, ¿no? Porque ahora sí la escucha el pueblo y no estoy así elevado.
Y magnificada, no sé, por la Sonora Dinamita, que
claro,
también después
o sea, esa es una básica para bailar en una boda. Y qué bueno, por eso es la música.
Aquí venimos a escuchar música, los sonidos de la FIL, los sonidos del Perú, y les habíamos dicho, este es el sonido instrumental del sonido ambiente de la FIL. Curioso, una anotación, si usted ha venido antes a la FIL y conoce dónde está la ubicación de la cabina de Radio UDG, normalmente siempre estábamos frente a las editoriales religiosas y ahorita se estaban escuchando el burrito sabanero y todo eso. El día de hoy no, se extraña un poco porque hay que recalcar que No, la FIL no está ocupada al 100%, hay muchos pasillos que están desocupados y no está abierta u ocupada en su totalidad. Así que bueno, retomando la música, les dijimos al inicio que estaríamos tratando de hacer como un recuento del ayer y del hoy. Esta canción, ¿qué año es la de Guajira Psicodélica?
70, yo creo.
Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es un giro radical, es punk de manufactura peruana, directamente y más específicamente de Lima. Este disco es, bueno, pues sí, reciente, un año, 16 de diciembre del 2020, es que podemos escuchar este disco que se llama, bueno, es un single, jugando un poco, es un EP, jugando un poco con este formato de los vinilos, lado A, lado B. Son solamente dos canciones, una que se llama Aquí no hay nadie y otra que se llama Ponte a trabajar. Lo que vamos a escuchar a continuación es un proyecto llamado Morbo, y la canción que vamos a escuchar es precisamente en la carpeta que está antes de afuera, Jesús Carmona en los controles técnicos y operativos. La banda se llama Morbo. La canción que les vamos a presentar es el lado A de este vinil de dos caras, llamémoslo así, y se llama Aquí no hay nadie. Es punk peruano sonando aquí en Radio DG. Directamente desde Lima, Perú, esta producción que sale firmada bajo el sello Piropo Records. Ajá. Directamente desde Lima, esta banda se hace llamar Morbo y la canción que ustedes acaban de escuchar se llama Aquí no hay nadie. Recomendado, por supuesto, escuchar el lado B, llamado Ponte a trabajar, de esta banda que, según su biografía, y más bien está chistoso, desde el 2001 y hasta quién sabe cuándo, así dice esta banda, y que decía aquí el ingeniero Jesús Carmona, como los hombres G, pero enojados, y suscribo.
Si no estuvieran felices, ¿no? Si no les hubieran regresado a la chica, quedaron así.
Si el pica pica se los hubieran puesto a ellos, así sonaría.
Pues, pero los peruanos dicen que el punk se inventó en Perú, ¿no? Hay una placa en el barrio del Lince, en Lima, por los Aicos, que obviamente no es punk, o sea, no tiene ni la cuestión ideológica, sino simplemente es una banda de garage, pero las letras sí están muy, muy, muy diferentes a su momento en los 60s. Uh-huh.
Muy subversivas. Muy
subversivas, uh-huh, esa es la palabra, ¿no? De volar la estación del tren. Entonces, de ahí salió el mito de que los Psychos es, uh-huh, la primera banda de punk. Pero es otra. Es un rollo ahí de una disquera que los reeditó. Los Psychos nunca sacaron un LP, siempre sacaron, uh-huh, sencillos. Y una disquera española sacó los discos, ahora sí, los juntó todos y sacó un LP. y no, Wild Punk from Teenage Wild Punk from Perú, o sea, el,
Simón, lo top
y,
de
y,
lo top.
No, pues de ahí todavía hay gente que por, en los algunos, ya ves, las peleas en redes sociales, no, es que el punk es peruano, ¿no? Pues, sí, maestro, o sea, ¿de qué te puedes discutir, no?
Digo, es innegable la, pues como la historia de los Psychos, ¿no? Lo sí. que representa, pero pues ya son cosas que es como si dijeran que el mariachi, no sé, es de otro lado.
Francés, ¿no? Era, esa es la típica, ¿no? Que el nombre ya, la otra vez un profesor me decía eso, ya está superado y todavía hay gente que viene y te dice, es que el mariachi y el nombre es francés, ¿no? O sea, el nombre se usaba desde antes, pero bueno, pues, no me necesito. Los Psychos es un caso interesante porque lo que decíamos, en los 60s hubo una efervescencia de rock, creo que hubo una efervescencia de rock and roll y los derivados en el mundo en los años 60.
En este general. Libro,
sí, hay bandas de Indonesia, de Camboya, etcétera. Y Perú no fue la excepción. Había varias bandas, los York, los Shines, todas muy buenas. Y yo creo que la que se hizo más famosa posteriormente fueron los Psychos, pero a raíz de eso, ¿no? Es indudable que son muy buenos. Y los covers también de punk los sacan. Creo que la banda punk por excelencia de los 80s peruana es Leucemia con Z. Y la otra vez los estaba buscando y tienen un cover también de la canción de los Psychos, ¿no?
Y que entonces, precisamente con eso nos despedimos. Qué rápido se pasó el tiempo.
Sí.
No sé, ahorita a las 8, ¿qué sigue ahorita a las 8? No es señal informativa, ahorita se me olvida que hoy es domingo. Pero bueno,
la Hora Nacional.
más bien, esté al pendiente porque a partir de las 9 inicia el Foro Field completamente en vivo aquí a través de Radio UDG. Y nos despedimos con esta canción que también es curaduría del profe, Los Psychos, El Entierro de los Gatos. Y que digo, para los que están aquí preguntando qué onda con el profe, etnomusicología, de eso le sabe el profe, por estar acá. Entre muchas otras cosas. Pero bueno, profe, gracias por estar acá.
Oh, gracias por invitarme, ya sabes.
Me preguntaban acá que por qué no dimos nombre y apellido, pero ese es el artístico, el profesor Juan Antonio.
Juan Antonio Vargas, ahí me encanta. El apodo que me pusieron los alumnos, debo decirlo.
Es que ¿no? Sí es profe, digo, si lo pregunto, sí fue mi profe, también fue mi profe, o sea, sí, genuinamente. Pero bueno, Jesús Carmona estuvo en los controles técnicos y operativos, Antonio Villa estuvo en las redes sociales. Mi nombre es Asael López, gracias a todos por estar acá. Yeah.
encuentro con los libros, como en feria. Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria. Hasta la próxima.